Tenemos la suerte de tener al señor Nelson Inda, que es el presidente de la Comisión de Patrimonio, y vamos a seguir conversando en esta tarde de Al Pan Pan sobre lo del dique Maguá, este tema que está en el centro de la polémica, a pesar de que el diputado acaba de decir que lo opacó un poco la caja militar. Bueno, son dos temas importantes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bueno, muy bien. Muy
yo el otro día, hablando de patrimonio, dije a la gente que había venido justamente a hablar de patrimonio intangible y las charlas en el Centro Cultural de España y todo demás por el CICOP, yo le dije, pensar que el CICOP nació de la mano de Inda, Mariano Arana, Carlos Maggi, yo andábamos ahí con el CICOP luchando para sacarlo adelante.
Exactamente.
Y aquella asamblea donde estaba Lil Betina, donde había un montón de gente fantástica.
Con la visión del patrimonio inmaterial.
Exacto.
Fundamentalmente. Un patrimonio inmaterial. Material que también permea lo material.
Exacto.
Sin ninguna duda.
Ahí sí, sí, sí.
Le salimos al cruce aquella visión
que era solamente
hiperarquitectónica,
¿no?
En el cual todo valía en función de la arquitectura y no de justamente de testimonio de un momento que había que pasar el futuro.
Exacto.
Bueno, estamos en eso.
Estamos en eso con el tema
del patrimonio. Y lo que más importante, bueno, yo les agradezco a ustedes, a Sergio y a Jaime, que en esto son socios míos, disculpen, porque los medios son nuestros socios.
Exacto.
Si no tuviésemos los medios, yo no puedo hacer patrimonio de gabinete.
No.
Y que solamente sepan lo que uno dice y lo cómo actúa, nada más que los miembros de la Comisión de Patrimonio.
Exacto.
O los referentes que tenemos en los diferentes departamentos. Esto es lo que nos permite salir, hablar, interactuar, discutir, decir cómo piensa la Comisión de Patrimonio y, por lo tanto, recibir también las apreciaciones que vienen de la sociedad.
¿Y cuál es la opinión sobre el tema del dique Maguá?
Dique Maguá. Bueno, vamos a empezar. El dique Maguá es un lugar excepcional. ¿Por qué es un lugar excepcional? No solamente es excepcional por la arquitectura, sino que es un lugar excepcional porque allí, en esa arquitectura, que a veces se puede despreciar diciendo, bueno, son carboneras o son edificios más o menos comunes, algunos. Allí nació la aventura energética del Uruguay. Nació la aventura energética del Uruguay. Hoy estamos con los sistemas eólicos.
Sí.
Pero hemos pasado por una cantidad de sistemas. Y el primer sistema energético era justamente la fabricación de gas. Primero utilizando residuos de animales, de cueros, que se hacían en la bahía.
Uh-huh.
Y posteriormente, esto fue un gran avance porque esta energía que provenía del carbón de coque, carbón de hulla, lo que permitía era iluminar Montevideo. Porque al principio, era iluminar.
¿Seguro?
Ese era el fin. Y se instalan entonces esta compañía que pasó por varias manos, inclusive fue del barón de Maguá en su momento, pero está en la base entonces de la aventura energética. Y por lo tanto, es uno de los temas nacionales, por eso es monumento histórico nacional, por eso es...
Y, por su historia y no por sus paredes.
Bueno, pero las paredes son importantes. ¿Por qué son importantes? Ahora vamos a entrar, porque la memoria y los edificios tienen una relación muy directa. Porque si sacásemos todo y viene no sé quién, un nuevo propietario, y dice, yo voy a barrar todo porque el lugar es monumento histórico. No, no es el lugar monumento histórico. Es el lugar con el reloj, con el edificio de la usina de gas, con las carboneras. Si colocásemos las carboneras, supóngase en un lugar cualquiera de Montevideo, ¿les parece que puede ser monumento histórico de todo el país? No lo van a hacer.
Uh-huh.
Entonces tenemos que saber que allí tenemos una arquitectura, pero no por la arquitectura, sino por todo lo que dice. Y lo dice para todo el país, pero lo dice también en lo local. No nos olvidemos que allí estuvo el Barrio Sur. El Barrio Sur tan denigrado en su momento, pero también tan fortalecido culturalmente a través de Víctor Soliño y de Loro Collazo.
Uh-huh. Adiós mi barrio.
Adiós mi barrio. Cuando se hablaba de la piqueta fatal del progreso. Superamos la piqueta fatal del progreso. Eso ha sido un progreso cultural del Uruguay. Superó aquello de que era progreso destruir. Y no, progreso no es destruir. Progreso es saber valorar el pasado para traspasarlo al futuro. Y ahí, me permiten, ¿qué es patrimonio? A veces me preguntan, ¿qué es patrimonio cultural? Patrimonio cultural es todo lo que nos legaron el pasado, aquellos que vivieron antes que nosotros, todo lo que nos legaron, y que nosotros, nuestra generación, quiere mantener. Por lo tanto, patrimonio cultural no es todo, es todo aquello que queremos mantener. Y lo primero que tenemos que plantear es, ¿queremos mantener la usina de gas y dique seco? Yo creo que sí, que debemos mantenerla por razones nacionales, porque ahí estuvo la génesis de la energía del país, la energía que al final es lo que mueve la producción. Pero allí también estuvo una relación directa con ese barrio humilde que miraba el reloj para saber la hora. Ese reloj era el que daba la hora de los habitantes del barrio. Entonces, forma parte de la historia del edificio, pero forma parte también de lo que viene a ser el balcón de Montevideo, uno de los elementos más democráticos y también de mayor calificación, que es la Rambla de Montevideo. Y todo eso se tiene que conjuntar para que los montevideanos y para que los uruguayos lo que traten es de valorizarlo. ¿De qué modo? ¿Para quién? Bueno, eso en este caso, y está fenomenal esta discusión, porque en un momento cuando se llame a licitación, la Comisión del Patrimonio, que es de algún modo la asesora del Poder Ejecutivo, pero también es de algún modo el interlocutor que tiene la población, los ciudadanos, los uruguayos, que son los verdaderos propietarios del patrimonio, va a tener que llegar el expediente de la Comisión de Patrimonio, porque en ese expediente va a estar planteado cómo se va a realizar la licitación, que hay que realizarla. Y en la licitación van a estar los requerimientos patrimoniales. Ahí la comisión va a tener que colocar los requerimientos y va a tener que ponerlos a discusión.
Entonces, ¿está bien la discusión en este momento? En este momento la discusión, la votación en el Parlamento de enajenar o no enajenar, vender, no vender,
entregar. Que es lo único que está en discusión.
Exactamente. Pero entonces, ¿es el momento ahora para hacerlo o debería estar eso que tú
para
decís?
Para la comisión del patrimonio. Porque además, por ley, no es el monumento histórico no es el propietario. Porque cuando se designa un monumento histórico, arquitectónico, no estoy hablando cuando es bibliográfico, cuando es documental. Cuando es arquitectónico, lo que se designa es el padrón y no se designa el propietario. Es el padrón quien tiene todos los requerimientos y va pasando de propietario a propietario. Por lo tanto, es importante, sí, que la Comisión de Patrimonio tenga toda la argumentación de por qué se le dio el interés nacional, que conozca cuáles son las prefiguraciones. Yo no he querido ni mirar, a mí me dicen que hay una pirámide planteada, y no importa, porque eso es una prefiguración. Tiene que llegar a la comisión entonces prefiguraciones, actividades, y es la comisión la que va a tener que plantear al público en general, al Poder Ejecutivo que hace el llamado, ¿cuáles son los requerimientos? Esos requerimientos van a pasar.
¿Y a la comisión no le importa si ese padrón se vendió, se enajenó, no, se entregó, se puso como no datos?
Lo que le importa a la comisión es que quien sea propietario va a tener que seguir todos los requerimientos de la 14.040.
Pero no es lo mismo si yo soy dueño de ese padrón o si lo tengo prestado por 30 años.
Es lo mismo. Usted va a tener que ser responsable de el mantenimiento y la valorización de ese elemento que es patrimonio de todos los uruguayos.
Y aún siendo propiedad del padrón de ese privado.
Y hay cantidad de padrones que son privados. Monumento histórico, por ejemplo, la Casa de Dieste, ahora que estamos con el tema de Dieste, es privado y es monumento histórico. La casa excepcional. Lo único que queda a requerimiento de aquellos elementos que...
Lo mismo pasa con el hotel Sofitel que te nombraba hoy.
Sí. El propietario tiene que mantener... Y la comisión...
Bueno, lo mismo hizo Buquebus cuando hizo la reforma para la terminal del puerto de Montevideo. hizo toda la restauración por dentro y mantiene el edificio desde ese momento hasta ahora.
Esos son los requerimientos.
Y este es el otro, y cuando hizo, donde hoy está el Ministerio de Turismo, también lo hizo Buquebus. La restauración también. Es decir, Buquebus tiene una vieja historia con ese tipo de cosas.
Ahora, el tema de la propiedad pasa por otro camino, para mí y para la Comisión de Patrimonio, que es lo que llamaríamos el buen gobierno. ¿Qué es el buen gobierno? Es justamente aquellos que nosotros, todos, ustedes, yo, a todos, que le dimos la posibilidad de gobernarnos y por lo tanto de tomar decisiones, son esos los que tienen que sumar, restar y visualizar el futuro para conocer si estos valores patrimoniales se suman al valor como puerto, si es posible, si se suma el valor como lugar en el ordenamiento territorial. No nos olvidemos que si la terminal fluvio marítima empieza a funcionar, va a tener salidas de ómnibus, entradas, se van a relacionar con la ruta 1, con la ruta 5, no sé. Ese es el ordenamiento territorial. Y después están los otros temas que son directamente relacionados con algo extraordinario, que siempre lo digo, y lo digo en esta palabra. Montevideo tiene lugares donde el 90% de la vista es el cielo. Y eso no lo podemos perder. Hay ciudades que no la tienen.
Sí.
No, que tú mires, si tengas 90% o 95% de cielo, lo tienes en la Rambla solamente. Y la Rambla entonces pasa a ser un lugar también de que hay que protegerlo, que hay que mimarlo. Y eso no quiere decir que no esté un privado o que esté el Estado.
Seguro. Y que capaz que el proyecto, la construcción y todo el desarrollo que se tiene pensado para ahí, contempla absolutamente todo
Tiene que contemplar todo eso. Eso es, en ese sentido, la comisión, y es quien les habla, el presidente de la comisión, va a ser irreductible. Tiene que contemplar. Y si no contempla, está actuando contra el Uruguay.
Si se hizo la restauración, un privado hizo la restauración que se hizo con respecto al Hotel Carrasco, se puede pedir que se haga la restauración del reloj, que esté en funcionamiento, porque ahora no funciona. Hace años que no funciona, hace 30 años que no pasa nada.
Bueno, una vez por día funciona.
¿Cuánto? Si claro.
Está parado.
¿Eh? Ah, si está parado, si claro. Está parado, está bien. Bueno, pero digo, me parece bien que se discuta, me parece bien que se escuchen todas las voces, pero también no, y me parece bien que no es eso que habías dicho antes, Nelson, con respecto a que la picota del progreso no mate absolutamente lo que es el patrimonio, que no es solamente el patrimonio arquitectónico, sino también el patrimonio intangible, el patrimonio cultural que tiene el país y que tiene la ciudad. Me parece perfecto, eso me parece perfecto, pero me parece genial también la posibilidad del crecimiento que significa. Montevideo está considerada una ciudad turística por excelencia, el Uruguay un país turístico, está probado que el turismo nos deja una gran posibilidad de crecimiento y de divisas y a su vez de mano de obra que se necesita de una forma increíble, y yo creo que ese proyecto puede generar todo eso que nosotros necesitamos, la sociedad toda la necesita. Pero me parece muy bien que se discuta, me parece bien
eso,
que...
Para mí es excelente que hoy los ciudadanos estemos discutiendo sobre el tema de la calidad, a pesar de ser sobre un tema de propiedad, me parece excelente. Y que se sepa, porque el conocimiento da valor.
Seguro.
Cuando uno más sabe...
¿Qué importancia tiene la opinión de los vecinos?
Bueno, la opinión de los vecinos tiene importancia, yo diría, en relación fundamentalmente con quienes forman la sociedad de los vecinos, que es la Intendencia de Montevideo. La Intendencia de Montevideo tiene que tener opinión sobre el lugar, tiene...
Lo que pasa es lo que se está movilizando son los vecinos de allí, del entorno.
Los vecinos de allí de ese entorno, más los vecinos de otro entorno, conforman Montevideo. Montevideo tiene un gobierno que justamente tiene una relación muy directa con los vecinos. Quiere decir que la apreciación, es decir, el valor que le da el vecino a determinadas transformaciones de su entorno, tiene que ser tomado en cuenta fundamentalmente, creo que por la Intendencia de Montevideo, y que me supongo que lo debe estar tomando en cuenta.
Acá los vecinos están opinando y dice, uno de tantos vecinos silenciosos se congratula y celebra el puerto del dique Maguá. Después, por favor, expliquen quiénes se oponen y cuál es el proyecto viable, financiable y financiado que presentan. O si no, callen. Sergio, gracias. Bueno, eso no, gracias. Como todo en Uruguay, no queremos, pero no hacemos nada y mantenemos el mugrero. Yo estoy de acuerdo con la propuesta, no sé por qué los vecinos están en contra y tener esa mugre sí al proyecto. Estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de la terminal del dique Maguá, no estoy de acuerdo en que los predios se enajenen, ¿ves? Buenas tardes, chicos. Lo que veo es que los antiimperialistas venden todo, por eso molesta el CH20... Qué triste. Bueno, no entiendo, Delia, no te entiendo mucho. Capaz que no lo leí bien. Totalmente de acuerdo. Igual, ¿cómo puede ser que un puñado de vecinos logren parar un proyecto? Lo que se considera adecuado es inadecuado. Lo que no se considera adecuado es la enajenación del predio de la Rambla, dice Alba. Es un espacio de todos, que se limpie y se realice una plaza o un espacio cultural. Bueno, había un proyecto en una época que se había pensado en hacer todo eso, pero fue totalmente... ¿te acordás el proyecto?
Museo del Tiempo.
El Museo del Tiempo.
El catalán.
Exacto.
Giordano y Lorente.
Ahí está. Después dice, soy vecina, amo el patrimonio, vivo cerquita, con vista hacia el dique, quiero puerto y no espacio abandonado. María Luisa. Iba a meter la pata leyendo el nombre del cantante. Bueno, ¿cómo me gustaría saber si... no, esa es otra cosa.
Acá me preguntan si la ley de patrimonio dice que se pueden vender lugares públicos que ya son declarados patrimoniales.
Yo les voy a poner dos ejemplos. Uno cuyo resultado no fue feliz y otro cuyo resultado fue feliz. En un caso, les voy a poner el ejemplo de lo que fue el ex Hotel Nacional, después Facultad de Matemáticas, después Facultad de Arquitectura, después Facultad de Humanidades.
Yo hice ahí Humanidades.
Bueno, que fue vendido por la UDELAR
y que lo tiene la Fundación Chacos.
Y que ahora tiene la Fundación Chaco en condiciones lamentables. Quiere decir que fue una mala gestión, actuación de gobierno. Por otro lado, puedo poner el ejemplo del barrio Reus del Sur, que el barrio Reus del Sur era de, creo que 32 propietarios, porque creo que eran 8, 16 y 32 las dos manzanas. Eso lo compró la Intendencia, hizo un concurso entre instituciones técnicas y se lo pasó a cooperativas.
Sí,
uno pasa por ahí, está perfecto.
Espléndido, detrás de la facultad.
Pero la ley que dice, la ley
detrás
dice
de la UTU.
La ley no dice nada.
No dice que
no dice.
No, ahí tienes dos ejemplos en los cuales el Estado enajena obra.
O sea que un bien público que es declarado patrimonio, el Estado puede decidir venderlo.
Venderlo.
A un privado.
¿Está bien? Porque el propietario no entra a considerarse en los requerimientos de la ley. No es que porque sea el Estado, lo vamos a tratar mejor. No, como es privado, vamos a tratar al revés.
Bueno, este tema va a dar para muy largo, bueno, ¿no? Porque en estado de situación en que están las cosas, tiene que votar el Parlamento esto y después empezar el proyecto, el trámite en patrimonio.
En la Dinama, en todo lo que
claro, tiene que intervenir. Que pasar por el.
Estamos hablando de unos cuantos años, pero por lo menos. 2-3 años fácil.
Bueno, pero las grandes obras, las obras que al final quedan, también tienen requerimientos de tiempo importantes.
Sí.
Uh-huh.
Tampoco se puede soplar y hacer botella.
A obras pequeñas, como por ejemplo la caseta de teléfonos de Inglesa, esa roja, fue un concurso. Sí. Después ese concurso se consideró que no daba buen resultado. Pasaron años para que fuese aceptada y hoy es casi la caseta de teléfono.
Seguro. La gente sigue opinando. Opino que ¿por qué no se exige que en el proyecto el dique Maguá se mantenga y se conserven los detalles del viejo edificio, como la Torre del Reloj, por ejemplo, y permitan que se realice la nueva terminal, como sucede en tantos lugares? Y después dice...
Bueno, en su momento cuando Arana se opuso, siendo intendente, a que tiraran la Nacagüita, en la Torre de los Profesionales y la chimenea ahí.
Exacto,
en
la Cerda, exacto. Hubo que la chimenea cambiar, se trasladó.
Cambiar el proyecto.
Yo era director de
la Exacto, Intendencia. Exacto. Ah. La chimenea
se trasladó. Esos dos casos los recuerdo sí. Perfecto. Es más, se hizo el edificio y
alrededor de está ahí. Sí, exactamente, sí. Quedó en el.
Se le dio unos pisos más, lo que se le sacaba de un
lado. Pero es eso que está diciendo Sergio. Adaptar.
Se hizo ingeniería
exacto. En función de las exigencias.
De morfología. Uh-huh. En ingeniería morfológica. Sí, sí,
sí. Bueno, gracias por haber venido, Nelson. Un verdadero placer. Y ya te vamos a volver a llamar.
Bueno, pero así gracias a ustedes, que me permiten hablar con
vos sabés que
la audiencia que tienen ustedes, que es extraordinaria.
Muchas gracias.
Es una audiencia que todos conocemos. Muchas es grande, gracias. Es culta y también tiene sus preguntas para hacer.
Muchísimas gracias por haber venido. Nosotros seguimos haciendo Pura Radio.